del Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Queridas hermanas, las bienaventuranzas, cada una de ellas tiene como dos partes. Como se decía antiguamente, en una se anuncia la virtud y en otra se anuncia el premio. En este caso de la primera bienaventuranza, la virtud consiste en pobre, ser pobre, bienaventurados los pobres. Y el premio consiste en: de ellos es el reino de los cielos. Hoy día no se utiliza tanto este lenguaje, porque una bienaventuranza no se considera una virtud. La virtud siempre lleva asociada una especie de esfuerzo, de repetición de actos, de conquista personal. Y una bienaventuranza no es una conquista personal, es un don, es una gracia. La teología de hoy va más por el reino de la gratuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no, en nosotros no pasa nada. Sí, sí, sí pasa. Todo es gracia, pero la gracia sucede en tu carne. La gracia sucede en tu historia. Y a esa gracia tienes que responder con fidelidad, porque si no la gracia se esfuma, la gratuidad se esfuma. Es más difícil aceptar la gratuidad, la gracia gratuita, que hacer actos de conquista de una determinada virtud. Porque la gracia gratuita, pues, te pone en manos de Dios. Si acoges la gracia es la que actúa, la gracia es la que hace. La gracia es la que va realizando en ti una historia. La gracia es, imaginad a la Virgen María, recibe una gracia única, un don único, el de ser madre de Dios. ¿Pero qué llevó consigo? Que le cambió la vida. Sucedió en su carne, sucedió en su historia, nunca más fue ella. Desde el momento de la Anunciación en adelante, fue hija de Dios totalmente, hija de la gracia. Iba donde la gracia la llevaba, esclava del Señor. Claro que fue gratuito, claro que ella no hizo nada especial para tener la Anunciación. Claro que ella era una pobre, pero tuvo esa gracia. Merecer no, porque merecer no hay merecimiento ahí, pero Dios le regaló esa gracia, que visto desde ahora, 2000 años después, decimos: qué bueno. Incluso ella misma ya lo vio, la gracia. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Sí, pero su historia fue su historia. Tuvo que seguir a Jesús, tuvo que soportar Muchas de las persecuciones que le hicieron a Jesús, los malentendidos que tantas veces vemos en el Evangelio, vemos también cómo una madre sufrió esa espantosa muerte de cruz a la que fue sometido su hijo. Su historia ya no fue la historia de una niña de Nazaret que pensaba casarse con un hombre, como todas las demás, sino fue la historia de la Madre de Dios, encarnada, encarnado y venido a este mundo. Son historias muy distintas. Pues bien, esto viene a cuento de que hoy está cambiando mucho el lenguaje. Por eso, pues, una bienaventuranza no se considera una virtud alcanzada mediante esfuerzo, un hábito esforzado, sino más bien un don que sucede en tu carne, que te transforma, que te hace pobre, que das gracias a Dios porque te hace dichoso, pero más allá de este mundo, más allá de las conveniencias de la carne, más allá de las conveniencias de este mundo. Por eso, pues, es mejor que nosotros lo consideremos así, porque sencillamente entra la gracia más adentro de nosotros, entra Dios más adentro de nosotros. Ya que hemos sido elegidos y escogidos para vivir una vida religiosa como la vuestra, un sacerdocio como el mío, lo importante es que entre muy dentro y que lo podamos vivir ese misterio del don de Dios. ¿Y cuál es el misterio del don de Dios? O con otras palabras, ¿qué significa el premio de esta virtud, si la llamáramos así, de ser pobres, bienaventurados los pobres? ¿Qué premio nos pone aquí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Hay otra bienaventuranza que repite lo mismo. En la segunda parte de las bienaventuranzas, en el premio que podríamos decir, pues son expresiones escatológicas. Escatológicas quiere decir que fueron, son, serán, vienen, vendrán, están. Este es el lenguaje que utiliza la Biblia, es el lenguaje que utiliza el Apocalipsis. Yo soy el que era, el que es, el que viene, el que ya llegó. ¿Pero cómo se entiende eso? Pues se entiende porque el lenguaje escatológico, en la conjunción entre el tiempo y la eternidad, cuando se une el tiempo con la eternidad, los verbos de aquí no nos valen, el pasado, el presente y el futuro. Dios es, sí. Dios era, sí. Dios está llegando, sí. Dios ya llegó, sí. En el toque de la eternidad, con nosotros, los verbos patinan. Ya no se sabe qué tiempo poner, porque Dios está siempre. Y Dios ha llegado, llega y está llegando y llegará a tu corazón. Lo importante es que esté y que venga. Por eso son tiempos escatológicos. No quiere decir ni ahora, ni después, ni mañana. Quiere decir ahora, después y mañana. Así se entiende lo que se llama la escatología, lenguaje del Apocalipsis. Entonces, cuando dice aquí, por ejemplo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, nos está diciendo que será el reino de los cielos, más allá de la muerte. Pero también ahora, porque de ellos es. El reino de los cielos es el toque del cielo con la tierra, el toque de lo sobrenatural con lo natural, el toque de la gracia con la naturaleza. Y entonces Lo importante es lo que se experimente debajo. ¿Y tú qué experimentas? Ayer hablábamos de los pobres. ¿Experimentas que eres pobre de verdad? Yo os decía, yo creo que yo soy pobre. Porque no mucho. No creáis que yo soy muy pobre. Pero bueno, algo tengo de pobre. Sencillamente porque la vida de un cura es una vida muy pobre. Nadie la entiende. Más bien te critican, más bien hay dureza en contra. Y sin embargo, yo no me cambio por nada, no me cambio por nadie. Soy feliz. Le agradezco a Dios tremendamente los 50 años que tengo de sacerdocio. Bueno, ya 50, ya voy para 52. Entonces, claro, pues soy pobre. Porque si yo deseara otra cosa, si el ser sacerdote es una cosa pobre en este mundo y yo estoy muy a gusto siendo sacerdote, es que soy pobre y algo del reino de los cielos ya está en mí. El a gusto, el estar a gusto, el dar gracias a Dios, el sentirme bien, el no querer cambiar de profesión. ¿Qué cosas son las del espíritu? Figuraos, hace poco han hecho una encuesta en el Escorial acerca de la identificación de los distintos colectivos con su propia profesión. Es decir, con otras palabras, los médicos están a gusto siendo médicos, los abogados están a gusto siendo abogados, los ingenieros están a gusto siendo ingenieros, los curas están a gusto siendo curas. Y ante la sorpresa de todo el mundo, los más identificados con su profesión, los más a gusto con su profesión, eran los curas. Hay algunos curas que no están a gusto siendo curas, pero hay muchísimos más médicos que no están a gusto de ser médicos. Y abogados. Y yo cuando leí esa encuesta digo, no me extraña nada. Porque el cura, pues, es una, no sé, diga, una profesión, vamos a llamarlo así, no me gusta la palabra, pobre, 700 euros al mes, y si tienes algún trienio, 850, no llega a casi ningún cura. Y eso lo sé yo, que he sido muchos años párroco y coadjutor. O sea, es de una pobretería. Y sin embargo, estás identificado con tu profesión. Amas ser cura, aún protestando muchas veces. Oiga usted, que yo me quejo. Pero no me diga usted que me salga, ¿eh? Que eso es otro tema. Eso es otro tema. Yo me quejo, pero, o no me quejo. Pero, ¿y quién identifica al cura con su profesión? ¿Quién identifica a la monja con su profesión? Yo estoy seguro que si la encuesta, en vez de curas, hubieran puesto también monjas contemplativas, ¿vosotras qué pensáis? ¿No sería un colectivo el vuestro muy identificado con vuestra vocación? ¿Qué os parece? Yo estoy seguro que sí. Ya os hablé ayer de esto. Y la gente se quedaría, digo, pero bueno, estas son unas mentirosas todas. Pues no son mentirosas, señora. No son mentirosas. Probablemente sean más felices que usted. Seguro. ¿Por qué? Porque hay un premio a la bienaventuranza. Hay un premio a la bienaventuranza de ser pobre. Esto procede por Espíritu Santo. Esto no procede por honores sociales o por categorías o por encuestas. No. Mire usted, aquí hay, estamos hablando de una bienaventuranza, de un don. Ya me gustaría a mí hacer esa encuesta de colectivos distintos para meter a las contemplativas y a otras personas en las que actúa el Espíritu Santo. Por eso, hermanas, vosotras tenéis que saber que sois pobres, pero a gusto. No sea que os paséis toda la vida y nadie os diga que os pertenece la primera bienaventuranza, que es vuestra. Porque Jesús no dice que es, dice, de ellos es el reino de los cielos. Y yo puedo predicar, vuestro, de vosotras es el reino de los cielos. Es que si no lo sabes, es que si no lo formulas, si no lo pones palabras ni te enteras, no sabes que estás en la primera bienaventuranza y la posees y no das gracias a Dios y no dices, Señor, te doy gracias porque soy pobre, porque estoy en una institución pobre, porque no me entienden ni mi familia, no me entiende el mundo, no me entiende nadie, pero estoy a gusto. Estoy a gusto. Y ese a gusto es el reino de Dios. Ahí estoy yo, en pleno reino de Dios. Es que las cosas hay que ponerle palabra. Por eso es bueno la predicación y por eso hay que predicar. Pero sobre todo predicar existencialmente. ¿Qué te pasa a ti? No venir con conceptos teóricos de dogmas y cosas de esas que ya sabemos de sobra. ¿Usted es feliz, hermana? Sí. Se siente pobre, ¿verdad? Porque muy rica no veo yo que sea. No se pinta ni las uñas. ¿O sí? No, ¿verdad? Pues bien, entonces, y está en un lugar promovido por el Espíritu Santo. Porque ¿quién tuvo más Espíritu Santo que Santo Domingo de Guzmán? Es decir, lo de Santo Domingo de Guzmán es único. Este hombre funda la orden. En 1217 desperdiga a los frailes por los distintos lugares del mundo. 3 años más tarde, después de algunas visitas que hizo, primer capítulo general en Bolonia, 1220, 30 representantes. Entonces Santo Domingo ya ve que funcionan los conventos, ya ven, y se dan las primeras legislaturas, geniales por cierto, en 1220. Y Santo Domingo les echa el discurso final el día de Pentecostés: id, hermanos, que el Señor cuida. Y él se va a predicar durante todo el año a la Lombardía. Yo digo, pero este hombre no es un hombre razonable. Porque si yo fundo una orden y tengo la capital en Bolonia, evidentemente yo monto una oficina en Bolonia y hago comisiones de todo tipo para preparar el siguiente capítulo general. Y me compraré 2 o 3 móviles de Orange, Vodafone y Movistar, para estar en contacto con todas las, lo que yo no puedo hacer porque eso es de irracional, es marcharme todo el año a predicar a la Lombardía sin hacer ningún caso del crecimiento de la orden, ni montar una oficina, ni tener relaciones ninguna. Y al año siguiente, Pentecostés, 1221, pocos meses antes de morir, el doble de representantes. Segunda legislación genial, en la que ya quedó casi la perspectiva de la orden constituida para siempre. Sin oficina, sin móviles, sin comisiones. Pero vosotras veis que en vuestra federación se haga algo sin móviles, sin comisiones, sin visitas, sin... Y eso que... Eso que vosotras sois como muy de casa. Estáis en clausura. Todavía en el mundo no funciona sin estas cosas. ¿Y qué tenía Santo Domingo? Pues Santo Domingo tenía que creía en el Espíritu Santo y que sabía que la obra que él empezó no era suya, era del Espíritu Santo, y tenía la fortaleza interior de decir: hágase, como María. Tú has empezado esta obra, tú la llevarás a feliz término. ¿Qué quiere decir esto en relación con lo que estamos hablando? Que Santo Domingo era un pobre que confiaba en Dios. El anagüín es un ser pobre que confía en Dios. Él, el Señor, le ha elegido. El Señor nos ha elegido. El Señor nos ha dado una obra para realizar. El Señor nos ha dado un carisma. El Señor nos mete por un camino, pues vamos a creer que lo hace. Vamos a creer que el Señor lo hace. Y si lo creemos, sucede. ¿Qué sucede? El reino de Dios en medio de nosotros. Sucede que al año siguiente hay el doble de representantes. Sucede que va sucediendo. Sucede que va creciendo. Sucede que te sientes mejor. Sucede que no quieres dejar de ser monja. Sugiere que te alegras de corazón por Dios y por todas las cosas de Dios. Sugiere que te da igual que te entiendan que no te entiendan. Sucede que en tu corazón hay una paz profunda. Pues bien, y digo que estas cosas hay que formularlas, hay que predicarlas. Y no basta decir: yo ya lo sé. ¿Qué vas a saber? Sí lo sabes, pero no lo sabes. Un día fui yo al médico, hace unos años, en Móstoles, y la señora, era una médica, me hizo análisis, todo esto, ¿no? Y bueno, después, cuando los resultados, me dice: pues mire usted, generalmente está bien, pero en el hígado hay problemas. Yo en este momento no sé qué problemas tiene usted en el hígado. Hay que ponerle palabras. Esa fue la frase que me dijo. Por lo tanto, usted se tiene que hacer un cultivo de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Tenemos que ponerle palabras a eso que le pasa, porque a usted le pasa algo. Y a otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Pues me hice todo eso. Para ver qué tenía, para ponerle palabras, para ver. Y resultó que no tenía ni hepatitis A, ni B, ni C, ni nada. Pero entendí el lenguaje, hay que ponerle palabras. Y como la señora ya no supo qué decirme, porque ninguna de las palabras eran las que tenía ella en la cabeza, dice: Bueno, ¿será que usted tiene el hígado graso? Esa es la palabra que dicen los médicos a los que tienen algo en el hígado y no saben qué tienen. Hígado graso. Pues aquí tienen un predicador con hígado graso predicándoles unos ejercicios. Ahora ya me ha bajado. Ya no lo tengo graso o tan graso. Y yo, creyendo que tenía todas esas hepatitis. Hay que ponerle palabras. Pero a mí me hizo bien la mujer. Me hizo bien porque ella hizo todo lo que pudo. Vamos a ver, vamos a ponerle palabras, que yo quiero saber qué es lo que hay ahí, porque así, pues nosotros tenemos que poner palabras a nuestra vida y reflexionar de verdad. ¿Seré yo pobre de espíritu? Mira, a ver, figúrate que a lo mejor lo soy y no me he enterado. Pues si lo eres y no te enteras, no disfrutas del premio. Nunca tienes en tu corazón la alegría de ser pobre y la alegría del reino de Dios. Bueno, por eso hay que discernir los signos de cada uno de nosotros. Por eso debemos siempre ser, digamos, escrutar a la luz de la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres. Escrutar mi vida. Y mira que si yo soy pobre. Y yo os lo digo, que sois pobres. Quizá alguna tenga demasiados sueños todavía. Quizá alguna esté soñando. Quizá alguna todavía no tenga la pobreza suficientemente asimilada. Y daos cuenta que estoy hablando de pobreza de espíritu, como San Mateo. No estoy hablando de un duro o 5 euros. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa pobreza de espíritu descendiente de la Nahuín del Antiguo Testamento, que es aquel que confía en Dios por encima de todas las cosas. Estoy grave, confío en el Señor. Confío. Yo tengo una pequeña historia muy bonita para mí, porque a mí me operaron de cáncer de recto, colon recto, hace 2 años, en julio, hizo 2 años, estuve con una bolsa de esas, durante 3 meses y medio, no os la deseo, a nadie. Si alguna de vosotras me dice, padre, usted es un antipático, yo no me gusta nada sus ejercicios, yo le responderé, vale, pero la bolsa ni a ti te la deseo. Porque eso es muy malo. Ni a ti te deseo la bolsa, ni a mi mayor enemigo le deseo yo la bolsa. Después me la quitaron, no me fui al otro mundo por pura casualidad. Por las hemorragias duras. En una de ellas perdí ya todo, no tenía tensión. Toda la sala llena de enfermeras y de médicos, lo cual es el signo más claro de que estás a punto de. Si no, no te visita nadie, como no estés a punto de muerte. Bueno, salí. Digo, salí a medias, pero sí, he salido. Y bueno, pues yo rezaba poco, Por eso, mejor es que recéis cuando no estéis en el hospital. Porque cuando os llevan al hospital se puede rezar poco, pero el rezo, el deseo de rezar, que eso es la verdad, está en el corazón. El deseo de rezar no se va. Ni el mérito del rezar se va porque estés 15 días operado en un hospital y no puedas ni atender. No, eso está en el corazón. Eso es del Espíritu Santo. Y entonces, pues, yo en lo que podía le rezaba a Dios, no demasiado, porque yo tampoco pido demasiado la vida, ni que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, me dolían cosas. Y entonces el Señor, en un momento dado, que yo le rezaba, me dijo: el asunto de tu cáncer y de tu enfermedad, trátalo con mi madre. Y ha sucedido en mí. Porque yo con la Virgen, así como con, no tenía demasiada filiación, demasiada experiencia de madre. Trátalo con mi madre. O sea, que si te han pinchado mal una aguja, no me vengas a mí con cuentos. Trátalo con mi madre. Y claro, para mí fue muy bueno, porque un predicador tiene que tener a María como experiencia de madre. Porque si no, la predicación resulta demasiado intelectual, demasiado poco humana, poco. Y para mí fue parte también de estas palabras. Yo después la llamé siempre, yo a la Virgen la llamaba en mi vida Virgen del Detalle. Yo no sé si existirá alguna Virgen del Detalle, pero si no existe me da lo mismo, es la mía. Mi Virgen es la Virgen del Detalle. ¿Por qué del Detalle? Pues porque tiene detalles, porque es madre, porque cuida, porque el Espíritu Santo a través de ella, que es mujer, te llega mucho más cercano, porque es una experiencia del reino de Dios. Dichosos los pobres operados del colon, porque la Virgen será su madre. ¿No es una bienaventuranza eso? Para mí sí. Dichosos los pobres operados del colon, porque la Virgen será su madre. Y si te lo crees, si te lo crees de verdad, hablas alemán, tu madre, la Virgen es tu madre, y lo notas en los detalles más mínimos que te puedas imaginar. Entonces, pues, de ellos es el reino de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Qué bonito, ¿verdad? O por lo menos a mí me parece muy bonito. Esta maternidad de María en mí tiene que ver algo con estas visitas que he hecho a este sitio que se llama Medjugorje, que habréis oído hablar seguro. Y yo al principio allí estaba muy mal, creí que aquello era un nido de integrismo. Uf, digo, qué hábitos veo por aquí, qué cosas más raras, no me gustaba nada. Estuve 3 días fatal. Pero al 4º día una de las videntes, Natal Marilla, habló y contó lo que le sucedía con la Virgen, por todavía se le sigue apareciendo. Y tuve un toque interior del Espíritu Santo, de María, del Espíritu Santo. Y me di cuenta de que allí había algo profundamente serio. Pero yo veía que estas mujeres y estos hombres, que son los videntes, los seis videntes, anunciaban el querigma, pero un querigma que es contar los hechos, nada más, contar los hechos. No hacen reflexiones, no reflexionan, no, casi ni aplican a la situación actual. La gospa nos dice esto, la madre nos dice esto, o la madre se comporta de esta forma. Y entonces, pues claro, yo al enterarme de que había ahí una experiencia profunda que a mí se me regaló y a los que fueron conmigo también, pero no a la vez, unos un día y otros un día, al fin cayeron todos. Un día paseaba yo por la mañana, porque allí es la misma hora que aquí, pero el sol nace 2 horas antes, está mucho más hacia el oriente. Y entonces, claro, a las 5 de la mañana hay un solazo ya. Y pasé, y el desayuno era a las 9, así que no te digo nada. Desde que sale el sol hasta que desayunas 4 horas. Es como si desayunáramos aquí pues a las 11:30 todos los días o así. Entonces yo me iba a pasear por la mañana, y una mañana paseaba por una carretera y venía un chico enfrente de mí, por la otra parte, alto, delgaducho, ojos azules, pelo negro, como son los eslavos de allí. Parecía un espectro, parecía un ser venido de otro mundo. Había pasado toda la vida por las drogas, estaba medio muerto, se movía de una manera rara, con el rosario en la mano y rezando el rosario. Yo no iba vestido de sacerdote ni de nada. Y al pasar junto a mí, él por una parte de la carretera y yo por otra, me hizo una leve inclinación de cabeza y me dijo: buenos días. Y yo le vi los ojos y le vi el rosario. Y entonces en aquel momento yo sentí que la Virgen me iluminaba, que el Señor, que el Espíritu Santo me iluminaba. Y digo, pero este chico, es que hay allí una institución que se llama Cenáculo, que hay 150 chavales de estos. Digo, este chico rezando el rosario, entiendo yo muy bien, me hace entender. ¿Quién le puede comprender mejor que una madre? Si una madre lo perdona todo. Este chico, aquellos ojos me hicieron ver cómo María era madre del desgraciado, del destrozado, del inútil, del ese drogadicto que ya está más allá que acá. Madre de los pobres, madre de los desvalidos, madre de todo. Y sentí cómo, en medio de todas las dificultades de vida de este hombre, tenía el reino de los cielos dentro. Tenía el reino de los cielos dentro, con su rosario, con su estancia en el cenáculo y sobre todo con su experiencia de la Virgen dentro, de María dentro. A lo mejor no sabía más, a lo mejor no sabía ni ir a misa, a lo mejor no sabía nada, pero tener a la Virgen, en la cual se recapitula todo cuando no sabes más, como un hijo. Yo me di cuenta que era la madre de los desvalidos, que era. Después, en la visita que hicimos al cenáculo, los que nos hablaron de entre ellos, pues todavía se me reforzó más esto. Es que el reino de los cielos, ese era un pobre. Bienaventurados los pobres. Su pobreza era incluso culpable, porque había nacido de drogas y de esas cosas. Pero cuando está entregada ya no es culpable. Cuando está entregada, cuando el Espíritu le ha iluminado, cuando se ha dado cuenta, Señor, auxíliame, como dicen los salmos, tu pobreza ya deja de ser culpa, tu pecado deja de ser pecado. Ya es una pobreza. Eres un pobre de espíritu porque acudes, porque confías. en Dios, porque confías en este caso en la Virgen María, por cuyos ojos mira el Espíritu Santo. Y te sientes bien. Y eres capaz de saludar a la gente haciendo incluso una inclinación de cabeza, por estar reconciliado con la vida, reconciliado con el mundo, reconciliado. Yo no sé los años que vivirá este chico, porque a lo mejor tenía hasta sida, pero moría con madre. Moría con madre. Moría con reino de los cielos. Moría con una experiencia interior única. Lo que es el rosario en las manos. Medjugorje es la patria del rosario. Lo llevan los franciscanos. Pero es la patria del rosario. Allí hay miles y miles, todos rosario, 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 rosario. Vas por las calles y allá abajo, dos o tres casas, a lo mejor en algún bar, Dios te salve María, se oye el rosario por todas partes, todo rosario, es una cosa impresionante. Pues bien, el reino de los cielos es una experiencia de vida. El reino de los cielos es sencillamente el premio de los pobres, la gracia de los pobres, el don de los pobres, no sé cómo decirlo, pero el reino de los cielos es una experiencia íntima que te hace feliz, que hace que goces con lo que vives, por muy pobre que seas. El reino de los cielos es lo que en un convento de clausura debe ser la raíz más profunda de nuestra felicidad, de nuestra vocación, de nuestra seguridad. Gracias, Señor, por estar de monja en este convento, por estar de monja en mi comunidad. Gracias por esta llamada, gracias porque yo sé, según tu palabra, que en mi corazón hay reino de los cielos. Y solamente una invitación, disfrutadlo. Disfrutadlo en la oración, disfrutadlo en la vida, porque se cumple en vosotras la palabra que el ángel le dijo a María. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa es la expresión más bonita de la primera bienaventuranza. Alégrate, niña, alégrate, María, pobre, el Señor está contigo. Alégrate. Te ha mirado en tu humillación, en tu pobreza. Así lo interpretó María. Me miró en mi pequeñez, me miró en mi pobreza. Y soy feliz, y soy feliz. Y esa es la primera bienaventuranza. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.